Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bienvenidos al programa Voces y Regiones para el Departamento de Córdoba. Hoy tenemos en línea a un líder de allí, a Israel Manuel Aguilar Solano, de El Resguardo CENU Alto San Jorge. Muy buenas tardes, Israel.
Sí, mi nombre es Israel Manuel Aguilar Solano, yo soy el actual gobernador y cacique mayor CENU del Alto San Jorge. El Alto San Jorge queda al sur del departamento de Córdoba, en las estribaciones del Parque Natural Paramillo. Es una organización consolidada con 119 cabildos menores. Yo hago parte del cabildo mayor, que está compuesto por 12 miembros, que es la estructura visible. Contamos con un territorio propio de 1.052 hectáreas. Está en proceso de expedirle la resolución del Ministerio de Agricultura en cabeza del INCODER Nacional. Como indígena, pues nuestro legado ha sido la lucha por nuestro territorio, como lo llamamos nuestra madre tierra, el cuidado del ambiente, el mantenimiento del equilibrio y la armonía de nuestro entorno, que es parte de nuestra cosmovisión indígena como tal.
En estos momentos, ¿cómo se encuentra, gobernador, el resguardo allí por parte de la violencia? ¿Hay violencia allí en este resguardo?
Pues en los años de 2009 y 2010, 2011, fuimos azotados muy fuertemente por la violencia emanada de los grupos actores armados, precisamente los paramilitares. Fueron asesinados 41 líderes selectivamente. Pues hasta estos momentos hemos superado todo eso porque nos declaramos en comunidad de indígenas en resistencia del no desplazamiento. Solicitamos presencia institucional del Estado. La fuerza pública nos ha brindado pues su apoyo para permanecer en el territorio, pues, y por ahora. Pese a que los grupos permanecen allí estratégicamente tratando de controlar el territorio, nosotros pues hemos sabido superar esas crisis y también nos mantenemos en el territorio pues tratando de seguir la lucha por nuestros derechos que nos compete como indígenas.
Y ahora, gobernador Israel, con estos diálogos que se llevan actualmente en La Habana sobre los procesos de paz, ¿cómo es el panorama y qué opinión le merece estos diálogos de paz?
Bueno, por un lado, pues nosotros los aplaudimos, ¿no? Y estaríamos, pues, satisfechos que eso culmine por el camino correcto y que, pues, se llegue a una verdadera conclusión. Pero nosotros como indígenas y como gobierno indígena también y como autoridades tradicionales que conocemos de pronto todos estos movimientos externos y paralelos también al gobierno del país, como son los grupos actores armados, pues yo siempre, ya yo lo he manifestado dos y esta vez tres veces por este medio de comunicación, presentimos que puede venir un posconflicto después de esto, porque nosotros estamos en el territorio y en este territorio pues hay un grupo fuerte que es la FARC, principalmente el 35 Frente y el 18, y entre ellos pues hay algunos que dicen estar de acuerdo con lo que se está haciendo en La Habana y hay otros que dicen que no están de acuerdo, y eso nos preocupa cuando no hay una consolidación total que estén mirando a una solución de un problema que ha generado mucho daño a nuestro país hace muchos años. Entonces a nosotros nos preocupa eso, pero esperemos pues que de aquí que terminen esos diálogos pues se haya pues una consolidación de grupos, una consolidación de armas y de pronto una consolidación de políticas y que podamos unir criterios para que nuestras regiones y nuestro país pues pueda lograr esa paz 100%.
Uno ve a través de los medios de comunicación todo este conflicto armado que se vive actualmente. ¿Cómo es vivir uno como gobernador este conflicto desde allí, desde este resguardo, cuando hay varios insurgentes, cuando está la Fuerza Armada, cuando está la FARC, cuando están los paramilitares? ¿Cómo es vivir como un líder allí en el pueblo indígena? ¿Cómo es ese trasegar? ¿Cómo es ese día a día?
Bueno, una de las estrategias que nosotros hemos utilizado como indígenas es protegernos con nuestra misma gente, con nuestro mismo pueblo, en nuestra misma familia. Una de las estrategias que hicimos en el Alto San Jorge fue activar la Guardia Indígena, fortalecerla, pues y darle el estatus como indígena para que rodeara de seguridad al territorio, a los líderes, a la familia, y pues y tomara de manera estratégica, de manera sigilosa también y con perfil bajo el control de los territorios, el control de las comunidades. Pues sí, hemos superado eso y yo, por ejemplo, pues bajar el perfil, tratar de ocultarme dentro de mismos hermanos, estar muy, muy, muy bien alineado con ellos a través del medio, de los diferentes medios de comunicación. Entonces, pues ha sido una de las metodologías que hemos utilizado, confiar entre nosotros mismos y desarrollar estrategias muy sigilosas para poderme mover en el territorio. Y eso lo han hecho todos los líderes, pues, y gracias a Dios, pues hemos superado esa crisis y esperamos pues que mejore un poco más la situación.
Todo colombiano sabe.
Y después de elegidos, ¿qué mecanismos tenemos para revocar su mandato?
¿Qué hubo, David? ¿Qué hace?
Una tarea, y ya que llegó, necesito hacerle una pregunta.
Claro, dígame.
Si yo quisiera que el alcalde ya no fuese el alcalde, o gobernador no fuera un gobernador, es decir, revocar su mandato, ¿qué tendría que hacer?
Bueno, primero tiene que haber pasado un año del mandato del señor, porque antes de un año usted no puede saber si hizo o no lo que se proponía. Después, se tiene que poner a recolectar firmas en unos formularios de la registraduría. No puede ponerse a recolectar firmas en un cuaderno cualquiera, porque no valdrían. Y supongamos que el señor tuvo 100.000 votos para ganar. Usted tiene que recolectar 40% del total de los votos que tuvo para ganar en el caso del ejemplo, o sea, 40.000.
Todo colombiano sabe.
A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense o...? ¡Espere! ¿En qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones locales y regionales del 30 de octubre.
No se deje engañar, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018-112-101.
Todo colombiano sabe.
¿Y cómo le pidió la registraduría los formularios de recolección de firmas, o qué?
Hay dos opciones, bajar los formularios de internet o ir a la registraduría y solicitarlos. Ya con los formularios, usted recolecta las firmas y las presenta en la registraduría acompañadas de un escrito en donde informe los motivos por los cuales quiere revocar el mandato al alcalde o al gobernador, las cuales tienen que ser por incumplimiento del programa de gobierno. La registraduría se demora un mes para mirar que la información de las personas y sus firmas sean ciertas y válidas, y no que sean de alguien que vive en otra ciudad o departamento.
Ah, claro. Pues si no viven en ese municipio o departamento, no se ven afectados con lo que está haciendo el alcalde o el gobernador y por lo tanto no tienen derecho a participar en el proceso.
Exacto. Y la registraduría puede tener un poco más de tiempo para revisar los documentos si la ciudad o el departamento son muy grandes.
Tiene sentido. ¿Y después qué pasa?
Si la documentación está en orden, le notifican al alcalde o gobernador que hay un proceso de revocatoria en su contra. Si no, pues desechan la solicitud.
Bueno, supongamos que todo está en orden. Ya le notificaron al alcalde o al gobernador. ¿Van y lo sacan de la oficina?
No, las firmas son solo un requisito. Faltan más. La mayoría de las personas del municipio o departamento deben estar de acuerdo. Entonces, se hacen unas votaciones especiales donde tienen que participar por lo menos el 55% de las personas que participaron de la votación, en la que eligieron el gobernante a revocar. Fácil. Si en la votación que se eligió el alcalde o el gobernador participaron 100 personas, tienen que participar en estas votaciones de revocatoria por lo menos 51 personas. Y para que se vaya del cargo, de las 51 personas, 26 tienen que votar por sí a la revocatoria, es decir, la mitad más uno.
Pues como en todo, la mitad más uno, ¿no?
Sí.
Claro, sí.
Y ahí sí coge sus cosas y se va de la oficina.
Más o menos. El registrador le tiene que informar al presidente para el caso que se revoque el mandato a un gobernador, o el gobernador para el caso que se revoque un alcalde, para que se remueva del cargo a la persona revocada. pero como el cargo no puede quedar solo, el partido o movimiento político al que pertenecía la persona revocada debe enviar una lista de personas para que el presidente o gobernador escoja para que ocupe el cargo de manera provisional.
Pero, ¿no se supone que esos cargos se escogen por elección popular?
Claro que sí, por eso lo decía que era provisional. Porque entonces a partir de ese momento y en los siguientes 30 días se hacen unas nuevas elecciones. Pero como hacer unas votaciones es tan costoso, si al funcionario le quedan menos de un año y medio para terminar el mandato, entonces no se hacen las elecciones.
¿Usted sabía esto?
Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Y hablando un poco ya de este resguardo y mirando y para contarle a los oyentes, ¿de qué viven allí en el resguardo Cenú Alto en San Jorge?
Bueno, nosotros como indígena ancestral y tradicionalmente pues hemos sido agricultores, que es el término más conocido en el idioma español, pero nosotros como indígenas hemos sido horticultores, es decir, recogedores de frutas. Vivimos pues haciendo producir nuestra madre tierra a través de nuestros productos tradicionales, nuestras semillas tradicionales, como son la siembra del maíz, la siembra del arroz, la yuca, el ñame, que son los productos de pan coger más necesario y más importante en nuestra economía como indígena. Aparte de eso, pues la pesca, y estamos al lado de los ríos, al lado de la ciénaga, al lado de las quebradas, y nos mantenemos de eso, ¿entiendes? Entonces, como eso lo produce nuestra misma madre tierra, pues nosotros, pues, como decimos por acá en la costa, nos solventamos de eso, y eso es lo que tratamos de hacer, sobrevivir y andar adelante para seguir con nuestra pervivencia y lucha en nuestros territorios.
Y en temas de educación, gobernador, allí en el resguardo indígena, ¿hay organizaciones o entes gubernamentales que ayuden a esta población para que se empoderen, para que estudien y formen nuevos líderes para este resguardo?
Bueno, este resguardo como está culminando su etapa de legalidad ante el gobierno nacional y ante el Estado, el estudio estamos muy bajo. De hecho, pues la educación que también ha sido compenetrada por el conflicto, no es la mejor en nuestro territorio. Nuestros hijos, pues, algunos están estudiando, otros no. Es decir, de un 100% de la población estudiantil, como indígena, no hay sino por ahí un 40 o 50% de los niños estudiando, y están estudiando en las escuelas diversas, es decir, escuelas totalmente no indígenas, con el fin de que aprendan cualquier cosa. Pero estamos luchando por crear una escuela indígena en el propio territorio, y pues están haciendo unas gestiones, se están armando unos proyectos para empezar ya la estructura y también la creación de eso. Y de ahí pues partiremos en la lucha de los nombramientos de los maestros indígenas y también estamos. De hecho, ahorita mismo me encuentro en el resguardo de San Andrés Sotavento, que ese sí está legalmente constituido en la parte norte de Córdoba, para coordinar un proceso de lucha mancomunado para la educación propia, como nosotros hablamos acá en nuestro territorio como indígena.
Y allí, gobernador, ¿hay procesos de participación de la misma comunidad en torno a la política? ¿Hay líderes allí que se empoderen y saquen allí esa voz de este pueblo, de ese resguardo Cenú del Alto San Jorge?
¿Políticamente?
Sí, señor.
Sí, de todo modo, pues estamos tratando de entrar a todas las líneas del mundo moderno también, y sí, se está tratando de fortalecernos en todas las áreas, ¿no? Y políticamente y administrativamente, pues estamos tratando de cómo llegar a todos esos espacios, ya que también es conveniente que entremos a ser parte de cada espacio, tanto sociopolítico como administrativo, local, departamental y nacional.
Que no vengan con chismes, porque mi hija es una santa.
Porque tú le diste un beso, la mamá se le enchichó. Porque tú le diste un beso, la mamá se le enchichó. ¿Qué tal tú hubiera visto lo que le diste nicho? ¿Qué tal tú hubiera visto lo que le diste nicho? Mamá espabila hoy.
Está
hoy no tiene plata, prefiere que con Blanco Rico vos hasta metas la pata.
¿Cómo es esa visión y ese panorama de los jóvenes, de los infantes, allí en este resguardo indígena en torno a la identidad cultural? ¿Todavía siguen esas tradiciones? ¿Todavía no se han perdido esas tradiciones de esos rituales, de todos los ancestros?
Algunos rituales se han perdido debido a que hemos sido muy intervenidos por el sistema de misiones en cuanto a rituales. Y en cuanto a los jóvenes, pues ellos cuando empiezan a entender que tienen un derecho propio, que tienen una defensa para sus generaciones, pues nosotros estamos viendo que la juventud está participando, principalmente están entrando por la línea de la Guardia Indígena, se están animando a entrar y a través de eso pues se les está enseñando qué son los derechos indígenas, por qué hay que luchar por nuestra madre tierra, por qué hay que luchar por la defensa de nuestros derechos, de nuestra identidad, de nuestras culturas. De ahí pues, como estos territorios para acá han sido muy intervenidos por la civilización, hay cosas a nivel cultural que se han perdido. Por ejemplo, la lengua materna en el pueblo Zenú se perdió, y el sistema, la creación cultural en cuanto a la materia, como digamos, a la materia representativa de la cultura, eso se ha ido perdiendo porque la mayoría de los elementos o de las plantas, de los árboles que nos brindaban ese material, son muy sensibles y son muy débiles a la contaminación ejercida por la misma humanidad a través de los químicos. Entonces, parte de eso se ha perdido, pero estamos tratando de recuperarlo a través de patios medicinales, patios donde estamos cultivando realmente las plantas tradicionales para empezar a trabajar lo que es la cultura como parte de la identidad cultural.
Muchas personas, oyentes que lo están escuchando en estos momentos, de pronto no saben qué hace la Guardia Indígena. ¿Cuál es ese objetivo de esa Guardia Indígena y qué representa para esta comunidad y para los pueblos indígenas?
Bueno, la Guardia Indígena para nosotros es la columna vertebral que le brinda al pueblo indígena como tal la seguridad. Es decir, aparte de la seguridad, es el control interno. Es decir, hablando en español, allá en el idioma español visible, la Guardia Indígena en el pueblo indígena es como el ejército en el pueblo occidental, en el pueblo no indígena, una cosa parecida. La única diferencia es de que no se utilizan armas de fuego, porque para nosotros cualquier arma de fuego, cualquier elemento que tenga que ver con militar, para nosotros produce es como alteración del orden. Entonces eso para nosotros es muy preocupante. Por eso nosotros no utilizamos ninguna clase de arma de fuego, es decir, ninguna clase de arma que cause muerte rápida a la humanidad. Nuestra arma siempre ha sido la arma verbal, es decir, el poder de la palabra, el accionar. Entonces la Guardia Indígena como figura de seguridad, frente de seguridad, ellos lo que hacen es controlar, mantener el orden en las comunidades y capacitarse en todo lo referente a derechos humanos, es decir, la defensa de los derechos humanos, la defensa del derecho internacional humanitario, y estar muy alerta de qué actores pueden penetrar al territorio con fines de crear adversidades. Entonces, pues, la Guardia pues comunica a las autoridades tradicionales, que son los gobernadores indígenas, y los gobernadores indígenas llaman al pueblo como asamblea general, y en esa asamblea general se toman algunas determinaciones para mantener muy bien vigilado a cada comunidad indígena.
¿Y cómo es ese intercambio cultural con las otras comunidades, con los otros resguardos indígenas allí de este pueblo?
Bueno, teniendo en cuenta de que el gobierno también tiene sus accionares de intervención en diferentes partes, ahorita mismo pues estamos despertando una unificación de pueblos indígenas. Por ejemplo, en Córdoba hay dos pueblos claramente identificados, como es el pueblo Emberacatío y es el pueblo Zenú. Pues nosotros, en el marco del derecho, pues luchamos por nuestros derechos, a pesar de que la identidad cultural es diferente, los usos y costumbres son diferentes, pero nos rige una misma legislación nacional, luchamos por los mismos derechos, son las mismas necesidades. Entonces, hemos notado también que vivir aislado, uno por allá y otro por acá, lo que hace es debilitarnos. Pues estamos aunando esfuerzos para unidos reclamar los derechos, llámese derecho territorial, llámese derecho de educación, llámese el derecho de la salud, entre otros derechos que nos competen como humanos que somos, con carácter de indígena.
Esta es la voz, las ideas del gobernador Israel Manuel Aguilar Solano, del resguardo indígena Zenú Alto San Jorge. Muchas gracias por estar aquí en este programa de Voces y Regiones.
Gracias a ustedes por tenernos en cuenta y ojalá sigamos en contacto para que se den a conocer todo pues nuestro plan de desarrollo, nuestros planes de acciones, nuestros planes de vida, entre otras acciones que van en pos de construir una paz duradera en Colombia también.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.